Así que bienvenidos a todos. Hoy día 31 de enero del 2022 y vamos a responder en esta cuarta parte, a seguir respondiendo a estos dos, uno que se llama Frank, es de la secta esta falsa y diabólica de los llamados testigos de Jehová. Nosotros le llamamos atalayados. ¿Por qué? Porque siguen la Atalaya, es decir, una revista hecha por ellos de hace muchos años que se llama la Atalaya. Y por eso de forma eufemística le llamamos atalayados. Y el otro es un pastorcillo evangélico, nosotros le llamamos evangelocos porque están como una cabra. Hace falta estar loco de remate para decir que Dios es uno y al mismo tiempo son tres. Por eso es que le llamamos evangelocos a estos trinitarios. Y sin embargo, los atalayados, que pues es todo lo contrario, ellos son arrianos, ¿vale? Son arrianos porque dicen que Cristo no es eterno, que Él no es ese Señor Jehová que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos. Y que dicen que Cristo no es eterno, que un día fue creado por Dios, fue el primer ser creado por Dios, según estos herejes. Creen en la persistencia divina de Cristo, eso sí, pero niegan su eternidad y su identidad con ese Señor Jehová mencionado en el Antiguo Testamento que bajaba a la tierra. Bueno, este es un debate que tuvieron, como ya sabéis, tuvieron ellos, este atalayado y el pastorcillo. Un debate que lo podéis encontrar en internet, se titula Debate, ¿es Jesucristo adorado o no? Pues nada, hoy la cuarta parte. Vamos a comenzar escuchando lo que dice un trozo, lo que dice aquí el atalayado Frank, que vais a alucinar. Vais a alucinar lo que dice la mentira, la estupidez que dice aquí. ¿Vale? Y con esto, a ver, lo vuelvo a repetir, ya lo he dicho muchas veces, lo hemos dicho aquí en este ciclo de estudio. El hecho de que enseñen mentiras y herejías estos dos, tanto el pastorcillo evangeloco como el atalayado Fran, eso no significa que todo lo que enseñen sea mentira y sea falso. Ellos mezclan la verdad con la mentira. Si todo lo que enseñan fueran doctrinas falsas y diabólicas, pues no engañarían absolutamente a nadie. Tienen que mezclar la verdad con la mentira. Algunas cosas que dicen, pues es verdad, por supuesto que sí. Y como sabéis, estamos analizando estos vídeos, estas participaciones de estos dos, y cuando dicen algo que es correcto, que es bíblico, pues lo reconocemos y lo elogiamos. Y cuando dicen herejías y mentiras, pues entonces les refutamos a la luz de las Sagradas Escrituras, así de simple. Así que no todo lo que dicen es falso y diabólico, no todo lo que dicen son mentiras, repito, porque si no, no engañarían absolutamente a nadie. Recordad que Satanás, como engaña al mundo entero, es mezclando la verdad con la mentira, ya lo hizo al principio, lo hizo con Eva, en el jardín del Edén. Primero soltó una mentira, la primera mentira, la raza humana, no moriréis, es decir, seréis almas inmortales. De ahí nació la doctrina de la inmortalidad del alma, satánica, diabólica, antibíblica. Y luego dijo una verdad, y la verdad es que serían como dioses conociendo el bien y el mal. Y efectivamente, llegaron a ser como dioses conociendo el bien y el mal, porque lo dice hasta el propio Dios, ahí en el capítulo 3 del Génesis lo dice, y aquí el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros conociendo el bien y el mal. ¿Lo veis? Satanás mezcló la verdad. La mentira, una mentira con una verdad. Así es como engaña el diablo. Y así es como lo han hecho a lo largo de la historia, pues todas estas religiones falsas controladas por el diablo, como por ejemplo esta religión falsa de los mal llamados testigos de Jehová o la de los mal llamados evangélicos, que están controladas y engañadas por Satanás, por el padre de la mentira. Bien, vamos a comenzar escuchando primero la chorrada, la estupidez que ha dicho y la mentira que ha dicho Fran el atalayado. Atención.
Se le ocurre a Daniel Wallace cometer esa gran herejía, ese disparate de decir que el dativo en Hebreos 1:6 se refiere a Cristo cuando a Salomón se le pone el dativo aquí también.
¿Os habéis fijado lo que ha dicho? ¿Que cómo se le ocurre decir que aquí en Hebreos 1:6 se refiere a Cristo? ¿Pero qué dice este imbécil? ¿Cómo que en Hebreos 1:6 no se refiere a Cristo? Pues claro que se refiere a Cristo. Vamos a leerlo. Tengo aquí en la Biblia la Enciclopedia Bíblica Electrónica. Hebreos 1:6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, ¿a quién se está refiriendo cuando aquí habla del primogénito? Hermano Tomás, ¿a quién se refiere? A Jesús, ¿verdad?
Sin duda alguna.
Claro, se refiere a Jesús. Y dice, no, es que Hebreos 1:6, ¿cómo es posible que se refiere a Cristo? Pues claro que se refiere a Cristo, manjadero. Lo habla de él cuando el Dios Padre introduce el primogénito en el mundo. Cuando el Dios Padre introdujo al primogénito, a Jesús, al primogénito, ¿cuándo lo introdujo en el mundo, hermano Tomás?
Pues cuando lo engendró en el vientre de María, tal como nos dice, por
Exacto.
ejemplo, en el capítulo 1, verso
Exactamente.
20.
Exactamente, hermano. Cuando lo introduce en el mundo, cuando lo engendra en el vientre de María, ¿qué dice? Estoy leyendo la Reina Valera del 60, ¿eh? Que es una mala traducción. Dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ya estuvimos viendo en el anterior video respuesta que la palabra correcta es postrense con reverencia ante él, ante Jesús, ante el Hijo. Todos los ángeles de Dios. Ya estuvimos explicando de forma extensa el otro día que la adoración es solamente para el Dios Supremo, que es el Padre Celestial. Por lo tanto, no, el Dios Padre no va a decir una cosa y Cristo va a decir, va a enseñar algo totalmente diferente. Jesús dijo que tenemos que adorar solamente al Padre Celestial. Por lo tanto, el Padre no va a decir lo contrario, no va a decir el Padre que adoren a su Hijo. Una estupidez. Es un argumento poderosísimo que no entiendo cómo el atalayado este Fran no lo ha dicho, no se lo ha dicho este al pastorcillo este, al Gilberto, no me lo explico. Entonces, cuando dice este el atalayado Fran que Hebreos 1.6 no se refiere a Jesús, es un embustero patológico, es un mentiroso, pues claro que está hablando de Jesús. Lo que no enseña Hebreos 1.6 es que Cristo, el Hijo, sea adorado, eso es verdad. No es adorado, simplemente los ángeles de Dios se postran ante Jesús, ante el Hijo de Dios, se postran con reverencia. Esa es la traducción correcta. Pero que el pasaje se refiere a Jesús, por supuesto que sí. O sea, lo que acaba de decir el Fran es una soberana imbecilidad y una mentira del diablo, así de simple. Paso palabra, no sé, hermano, ¿querrás decir algo?
Yo creo que este Fran hace una cosa parecida, lo que pasa que este tiene más, como más, digamos, facilidad de palabra, cosa a diferencia del famoso aquel que no me acuerdo cómo se llamaba, el paposo aquel que habíamos refutado hace tiempo, hace unos meses, que ni tenía facilidad de palabra ni tenía nada, era un pobre ceporro total. En este caso este Frank tiene, pues bueno, cierta facilidad de palabra, tiene una capacidad para memorizar, pero la impresión que me da a mí es que hay un símil en cierto modo con aquel paposo, que de forma semejante a como aquel paposo lo que estaba haciendo muy probablemente es citar a un obispo, a una página web de estas papoides, me da la impresión de que de forma semejante lo que está haciendo este sujeto es citar o el libro de razonamientos o la atalaya o algo. Y de ahí pues eso, ¿no?
Así es, hermano. Yo es que me quedé alucinado. Lo he escuchado, yo lo he escuchado y lo había ya escuchado el otro día y ahora lo estaba escuchando y, claro, me ha sorprendido, me ha dejado patidifuso. Yo, ¿cómo? ¿Qué está diciendo? ¿Que Hebreos 1.6 no habla de Jesús? ¿Este tío está loco? Pues claro que está hablando de Jesús, el Hijo. Vamos a seguir escuchando y le seguimos respondiendo.
En el 71.11.
Tiempo.
Bueno, ahora va a hablar, le va a responder el pastorcillo Gilberto.
Adelante, pastor. ¿Está listo?
Sí, estoy listo. A eso me refería, a que nosotros debemos entender, y esa es la forma de que debemos comprender a quién se le da proscuneo, a un hombre de la tierra o al Dios Todopoderoso. Por eso es que él está confundido con la adoración.
A ver, ¿qué está diciendo aquí el pastorcillo? El proscuneo se puede dar a Dios el Padre, a Cristo y a seres humanos. La palabra proscuneo significa postrarse con reverencia. Y se puede hacer incluso ante demonios, ante imágenes, ante seres humanos, como dice, por ejemplo, Apocalipsis 3:9, donde dice que la sinagoga de Satanás hará proscuneo a la iglesia de Cristo. Es decir, se van a postrar de rodillas ante los vencedores, los verdaderos cristianos. Y se puede hacer proscuneo también a Cristo y al Dios Padre también. Uno se puede postrar con reverencia ante el Dios Padre. Lo que pasa es que él lo que recibe es la adoración suprema. Un tipo de adoración que no la recibe ni le corresponde tampoco al Hijo de Dios, a Jesús. Ni a ningún ser humano, ni a nadie más. Es una adoración exclusiva que solamente le corresponde al Padre Celestial. ¿Y por qué? Esto lo hemos dicho muchas veces, porque el Dios Padre es adorado y Cristo no es adorado, porque del Padre proceden todas las cosas. 1 Corintios 8:6 y otros pasajes más. O como dice Apocalipsis 4, versos 10 y 11. Él es adorado, ¿por qué? Porque por su voluntad existen todas las cosas y fueron creadas, por la voluntad del Dios Padre, del Dios Supremo, no por la voluntad de Jesús. Por eso es que solo el Padre es adorado. Entonces ahora pregunta aquí el pastorcillo Gilberto, ¿a quién se le da proscuneo? ¿A quién? ¿A quién? Pues ya te lo he dicho, ya se lo he dicho. Se puede dar proscuneo a seres humanos, perfectamente. Postrarse ante ellos con reverencia. Como hicieron, por ejemplo, los magos de Oriente, cuando vieron al niño Jesús, se postraron ante él con reverencia, le rindieron pleitesía. ¿Por qué? Porque había nacido el Mesías de los judíos. Simplemente, no porque fuera el Dios Padre. Se postraron con reverencia, o lo que hará la sinagoga de Satanás con nosotros, los verdaderos cristianos. Se van a postrar ante nosotros con reverencia. No sé, hermano, ¿querrás decir algo o seguimos?
Es que está bien claro, es que esa palabra lo que significa es eso. Como dicen los mejores lexicógrafos, así lo indican. Por ejemplo, basta irse, por ejemplo, al famoso estudio de un estudio de adoración de Jaime Restrepo, donde cita precisamente a Bain, entre otros, para ver que eso, pues, tal y como has dicho tú, o sea, es así.
Exactamente, nos vamos al diccionario Bain y lo dice exactamente lo mismo que he dicho yo. Lo mismo, que el proscneo se puede dar a Dios el Padre, a Cristo, a seres humanos, a demonios, etc. En fin, vamos a seguir escuchando al pastorcillo.
A Salomón. Entonces, si se utiliza la palabra proscuneo con Salomón y se utiliza la palabra proscuneo con el Hijo de Dios, que es el resplandor de su gloria, entonces tiene que ser, se están hablando de dos cosas totalmente diferentes. Salomón tenía mucha suerte divina porque, como te digo, fue riquísimo y se vestía muy bien, pero él no es la resplandor de la gloria de Dios. Es más, se dice que ni Salomón con toda su gloria se vistió. Me explico, como los lirios de la tierra, pero estamos hablando de otra persona diferente. Ahora bien, él mismo dijo que ese verso, ese texto se usa como tipo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la persona que se le da un proscuneo divino, una adoración como se le da a Dios, entonces es totalmente diferente. La palabra para él, proscuneo, significa diferente en una forma bien vivida a lo que significa proscuneo para Salomón. Salomón es un hombre común y corriente. Ahora, ¿por qué Daniel Wallace le da a este texto, este verso, Hebreos 1:6, que lo llamaste herejía, a Jesús? Porque mira, si tú ves Hebreos 1, desde el 10 al 13, para no ir muy lejos, dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverán y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos como por estrado de tus pies? El escritor de Hebreo todavía sigue hablando de Jesús, pero de verdad todos los atributos divinos del tiempo.
Vale, hasta aquí. Muy bien lo que ha dicho aquí el pastorcillo Gilberto. Bueno, vamos a ir por partes. Primero, Hebreos 1:6, esto ya lo hemos dicho muchas veces en estas respuestas. Hebreos 1:6 no puede ser traducido por adórenle todos los ángeles de Dios. Esto ya lo hemos explicado un montón de veces, porque Jesús, en Juan 4, 23 y 24 y en otros pasajes, nos enseñó a adorar solamente al Padre Celestial, al Dios Supremo. Por lo tanto, ¿cómo el Dios Padre va a decir, va a enseñar, va a decir una cosa y Cristo Jesús va a enseñar algo totalmente diferente? Pero es que estos trinitarios, estos taraditos, no se dan cuenta de semejante estupidez la que están diciendo. ¿Cómo el Dios Padre va a enseñar una cosa y Jesús, el Hijo de Dios, va a enseñar otra totalmente diferente? Dios el Padre no puede decir adórenle todos los ángeles de Dios, porque Jesús dijo que solo tenemos que adorar al Padre Celestial. Por lo tanto, la palabra griega que ahí aparece, que es proscuneo, solamente se puede traducir por reverencia, póstrense ante él con reverencia, pleitesía. Eso es lo que significa, que los ángeles se han de postrar ante Jesús. Él es el Hijo de Dios y postrarse con reverencia. Pero no adorarle a Jesús como se adora al Dios Padre. Porque si no sería una total contradicción con lo que enseñó Jesús, de adorar solamente al Padre Celestial en espíritu y en verdad. Fijaos que Jesús no se incluyó en ese tipo de adoración que se ha de dar al Padre. Jesús no dijo adorar al Padre y a mí, porque el Padre y yo, tales adoradores, buscamos que nos adoren. Eso no lo dijo Jesús jamás. Con lo cual queda destrozado totalmente el argumento trinitario de estos herejes de que a Jesús se le ha de dar ese tipo de adoración. Eso es mentira. Eso es un error. Pero, atención, lo segundo que ha dicho este pastorcillo Gilberto es verdad, es cierto. Se habla de Jesús en los versículos del 10 hasta el 13. Y vamos a comprobarlo. En los versículos 9 y 10 está hablando de Jesús. Dice, si tenéis por ahí la Biblia, lo podéis comprobar. El 9, voy a ir a partir del 9. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. hablando de Jesús, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, lo ves, aquí está hablando del Dios supremo, que es el Padre. Le llama el Dios de Cristo, el Padre es el Dios del Hijo, por lo tanto, ¿quién es el Dios supremo? ¿Un misterioso ser trino o no? El Dios supremo es el Padre celestial, es el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Dice, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y atención, verso 10. Es decir, sigue hablando del Hijo, sigue hablando de Jesús. Tú, oh Señor, curios en griego, ¿quién es el Señor según el Nuevo Testamento? Es Jesús. Y confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyes en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Jesús es el Señor. El versículo 10 está hablando claramente del Señor Jesucristo, del Hijo. Él no está hablando aquí del Padre Celestial. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Pues claro, Jesús ejecutó la obra creadora procedente del Padre. El Padre decidió crear el universo, del proceden todas las cosas, y Jesús es el Hijo, el segundo Dios, que ejecutó esa obra creadora. Él fundó la tierra y los cielos son obra de sus manos. Pero todo procede del Padre Celestial, que es el Creador Supremo. Es quien decidió por su voluntad existen todas las cosas, ¿de acuerdo? Y Jesús, el Hijo, ejecutó la obra creadora. Y sigue diciendo, verso 11, ellos perecerán, es decir, los cielos, la tierra perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Fijaos que esto es exactamente lo mismo que dice el otro pasaje de Hebreos, cuando dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Se refiere a Jesús estos pasajes, claramente. Él fue quien creó los cielos y la tierra, quien ejecutó la obra creadora procedente del Padre Celestial. Lo dice bien clarito. Y luego dice, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Está hablando de Jesús. No son todos espíritus ministradores, está hablando de los ángeles. No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. O sea, desde el versículo 10 hasta el versículo 14, como bien dice el pastorcillo este Gilberto, por supuesto que está hablando de Jesús, del Hijo de Dios. Los atalayados dicen que no, estos mentirosos de los atalayos, dicen que no, que desde el versículo 10 hasta el 14 no se está hablando de Jesús, dicen estos majaderos, estos herejes y apóstatas. Dicen que este Señor, que en el principio fundó la tierra y los cielos son obra de sus manos, dicen que no es Jesús, que este Señor es el Padre Celestial. Eso es mentira, porque el pasaje claramente está hablando de Jesús. Sigue hablando del Hijo, como muy bien ha dicho el pastorcillo Gilberto. Paso a palabra a nuestro hermano Tomás, ¿querrás añadir algo más?
Efectivamente, Tito, es que está bien claro, lo que está haciendo este atalayadero es desgajar, sesgar los versículos. Es que está claro, y del Hijo dice, tu trono, Dios, por el siglo de siglo, vara de equidad, es la vara de tu reino, etcétera, etcétera. O sea, es que está claro, en todo momento. Y, como tú muy bien has dicho, en Hebreos 13:8 vuelve a decir lo mismo que dice en el verso... En el verso 11, cuando dice, empero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Lo mismo dice en 13, lo reitera. Nos dice, Jesucristo es el mismo, con la cita que tú has sacado a colación, ayer, hoy, por siempre. O sea, solo un enfermo mental desquiciado puede cuestionar, o un ignorante profundo, que aquí efectivamente está refiriendo al Señor Jesús.
Exactamente, hermano. Este texto que acabamos de leer, Hebreos capítulo 1, hay que leerlo al pasaje ese de Hebreos capítulo 13, que habla del Señor Jesucristo y dice que Él es el mismo ayer, hoy y por siempre, o por los siglos. Exactamente lo mismo que dice aquí. Vamos a leerlo otra vez. Versículo 11. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, ¿lo veis? Tú eres el mismo, hablando de Jesús, del Hijo. Como dice el otro pasaje de Hebreos 13. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. No está hablando del Padre Celestial, está hablando de Jesús. Y lo que está enseñando este pasaje bien clarito es la eternidad de Cristo, del Hijo. Él es el mismo y sus años no acabarán. El mismo ayer, hoy y por siempre. Está hablando de Jesús, no está hablando del Dios Padre. Por lo tanto, cuando los atalayados, como el Fran, dicen que este texto está hablando del Padre Celestial, están mintiendo descaradamente. Y en este punto tenemos que reconocer que lo que dice el pastorcillo Gilberto, pues es verdad, es cierto, está en lo correcto, ¿lo veis? Cuando alguno de estos dos, de estas dos criaturas, dicen algo que es bíblico, que es correcto, que está bien, pues hay que reconocerlo y alabarlo, que es lo que estamos haciendo. Cuando dicen una mentira y una herejía, pues entonces lo que hacemos es refutar esa mentira con la Biblia, con la Sagrada Escritura. Así de simple es lo que estamos haciendo. Reconocer lo que está bien y refutar y desenmascarar lo que está mal, lo que es herejía, lo que es erróneo. Vamos a seguir escuchando al pastorcillo, porque en este punto, repito, lo que está diciendo es correcto sobre este pasaje de Hebreos, capítulo 1.
Entonces, ¿por qué Daniel Wallace lo hace? Porque todo el capítulo, Hebreos capítulo 1, está hablando de una exaltación divina a alguien llamado Jesús. Por eso todos los ángeles tienen que dar proscuneo, besarle la mano como si estuviera un perro lamiendo la mano de su Señor al Cordero. Por eso es que encaja perfectamente con Apocalipsis.
Pues fíjate lo que ha dicho. Por eso es que a Jesús hay que hacerle proscuneo, besarle la mano, claro, es lo que hacemos. Y lo que hacen los ángeles, se postran ante él con reverencia. Está hablando de proscuneo, no dice adoración. Incluso acá el pastorcillo lo ha dicho, ahí no ha mencionado la palabra adoración. Ha dicho proscuneo, que se le besa la mano al hijo como reverencia, ¿verdad, hermano Tomás?
Sí, 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 así es, claramente.
Más claro que la guapura. O sea, hasta el mismo pastorcillo reconoce que a Cristo se le da proscuneo en el sentido no de adoración, sino de besar la mano, de postrarse ante él con reverencia. Hasta él mismo lo está diciendo el Gilberto, o sea, él mismo se contradice. ¿En qué quedamos? ¿Hay que adorar al Hijo como se adora al Dios Padre? ¿O simplemente hay que darle reverencia, proscuneo, besándole la mano, postrándonos ante él con reverencia? ¿En qué quedamos? ¿Es que no sabe usted, Gilberto, que la adoración, Jesús dijo, enseñó bien clarito que es solamente para el Padre Celestial? ¿Eso no lo sabe usted? Por lo tanto, ¿cómo el Dios Padre va a decir una cosa totalmente opuesta, totalmente diferente a la enseñanza de Jesús, de su Hijo? ¿Usted no piensa o qué? Estos trinitarios de verdad tienen la mente destrozada. No razonan. Y lo que me ha sorprendido también es que el atalayado este Frank pues no haya dicho este argumento tan poderoso para refutar esa mentira trinitaria de que Cristo recibe adoración igual que se adora al Padre. No entiendo cómo este argumento tan bueno no lo menciona. En este debate no lo ha mencionado Frank. Bien, vamos a seguir escuchando al pastorcillo.
Apocalipsis capítulo 5, y por eso en Apocalipsis capítulo 22, verso 1, el trono del Dios Todopoderoso es el trono del Cordero también.
Claro, esto ya lo explicamos, después del milenio, en esa nueva Jerusalén celestial estará el trono de Dios y del Cordero. Ese pasaje de Apocalipsis 21, versos 1 y 2, no está hablando de que a Cristo sea adorado. No dice por ninguna parte que Jesús, el Hijo de Dios, sea adorado, simplemente que estará el trono de Dios y del Cordero, porque en ese trono, en ese único trono, estarán sentados los dos dioses, el Padre y el Hijo, así de simple. Pero el pasaje no dice por ninguna parte que ahí sea adorado el Cordero. Hermano Tomás, ahí en Apocalipsis 21, ¿dice ahí que el Cordero, el Hijo de Dios, es adorado?
Eso se lo inventa él, ni más ni menos. Y otra cosa que se me pasó, maldito no lo sé general, es que la versión del Nuevo Mundo es correcto, como lo vierte el versículo 6, que todos los ángeles, bueno, aquí en la primera de todas, lo vertieron mal, cuando dijo, le Dios le adore, en la verde, ¿vale? Ahí sabemos que ahí, por eso ellos mismos ahí, luego corrigieron eso y pusieron que le dé homenaje, correcto, ¿vale? Pero sin embargo, luego pifian diciendo en el verso 8, dice, pero con respecto al Hijo, dos puntos, Dios es tu trono para siempre, o sea, para esta gente, Dios es un trono.
Tremendo. Tremendo, me alegro muchísimo que hayas dado ese dato, porque bueno, yo hace muchísimos años cuando lo leí en la versión esta malísima del Nuevo Mundo de los atalayados, esa versión bíblica, yo me quedé de cuadros, o sea, esta gente, estos tarados, pues son tarados, están diciendo bien clarito en ese pasaje, en esa traducción que yo nos he hecho, en esa porquería de traducción, que Dios el Padre es un trono, es una silla. Lo dicen bien claro, Dios es tu trono, pero ¿cómo el Dios Padre va a ser una silla? ¿Cómo el Dios Padre va a ser el trono de Cristo? Estos tíos están mal de la cabeza, los atalayados. han pervertido de forma satánica y estúpida ese versículo, cuando lo que dice simplemente el versículo, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Ahí no dice que Dios sea el trono, no. Al Hijo simplemente se le llama Dios. Tu trono, oh Dios, decía el trono del Hijo, ese trono es por los siglos de los siglos, simplemente lo que dice el texto. Y sin embargo, en la estúpida traducción de los atarayados dicen, Dios es tu trono. O sea, lo que están diciendo literalmente es que Dios el Padre es tu trono. Y sobre el Dios Padre está sentado Jesús, es lo que dicen estos imbéciles. O sea, es que es de locos, de verdad, hermano Tomás.
Sí. Es así, es increíble. En realidad es algo similar dentro de lo distinto, porque ellos ciertamente no enseñan la doctrina falsa trinitaria, enseñan la arriana, que también es otra falsedad, ¿verdad? Pero hay un símil entre esta tontería de equiparar a Dios con un trono con los que equiparan, los trinitercos que equiparan a Dios con una partícula subatómica, porque dicen que, bueno, que hay partículas que pueden estar en varios lugares a la vez, ¿no? Según el algunos físicos cuánticos, ¿no? Y que entonces, pues bueno, según eso, pues dicen que, bueno, que esto también puede ser tres, ¿no? Entonces, bueno, lo comparan con una partícula, como si Dios fuera una partícula en lugar de ser un ser personal. O los que dicen que es como un huevo, porque está compuesto por cáscara, clara y yema. Aquí es una cosa parecida, para estos es una silla. Obviamente, ya sí estoy hablando de que efectivamente unos creen un tipo de herejía y otros en otra. Eso es, pero básicamente hay un símil, ¿no? En ese sentido.
Exactamente, hermano. Muchos trinitarios, estos herejes, estos pobrecitos tarados, pues dicen que Dios es un huevo. Lo comparan con un huevo, ¿eh? Una soberana estupidez. Y estos dicen que Dios el Padre es un trono, es una silla. ¿Quién está más locos entonces? ¿Estos o los otros? Pues los dos están de chiflados, están igual de locos, están tarados. ¿A quién se le ocurre decir que Dios es como un huevo o que Dios es una silla? Y que sobre esa silla, que según ellos es el Padre Celestial, se sienta Cristo. Eso lo puede decir un auténtico tarado mental, un subnormal. Es una perversión satánica de ese versículo. El versículo lo dice bien claro. Versículo 8, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Aquí lo ha traducido muy bien la versión Reina Valera. Al Hijo le llama Dios, tu trono, oh Dios, refiriéndose al Hijo, por el siglo de siglo, que por cierto es una cita del Antiguo Testamento, refiriéndose a ese Señor Jehová, que es Cristo. Por los siglos de los siglos es un trono eterno, el trono de Cristo es eterno, por lo tanto, evidentemente, si el trono de Cristo es eterno, pues Cristo es eterno, o sea, esto es tremendo. Esto es una refutación total del arrianismo enseñado por estos falsos cristianos atalayados. Ellos niegan la eternidad de Cristo, pero ¿cómo Cristo no va a ser eterno si su trono es eterno? Es por siempre, es por el siglo del siglo. Es eterno, nunca fue creado, por lo tanto Cristo es eterno. Se refiere a Jesús, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. O sea, el propio Cristo, este Dios que es el Hijo, tiene otro Dios sobre él, que es el Padre Celestial. O sea, Hebreos capítulo 1 simplemente, literalmente está mencionando a los dos dioses eternos, que son el Padre y el Hijo, así de simple. Este pasaje no está hablando de un solo Dios, está hablando de dos, son el Padre y el Hijo. Bien, vamos a seguir escuchando al pastorcillo.
Entonces, tendrías que explicar cómo es posible que del verso 10, Hebreos 1, 10 al 13, todo esto se le atribuya a Jesucristo, cuando sabemos que ustedes creen que Jesucristo es creado.
Efectivamente, todos estos pasajes que ha dicho el pastorcillo del versículo 10 al 14, claro que se refiere a Jesús, ya lo hemos visto, ¿eh? Este Señor que fundó en el principio la tierra y los cielos son obra de sus manos, por supuesto que es el Hijo, se refiere a Jesús, al Hijo. Él es el mismo, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Efectivamente, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, como dice bien claro Hebreos capítulo 13. Seguimos escuchando.
¿Por qué se le atribuye todo esto? Es más, el verso 3 todavía dice que todo subsiste por el poder de su palabra, por la palabra de su poder. Entonces, ¿quién es este hombre para que se le dé un propuneo de adoración como si se le fuera Dios?
Es Jesús, el Hijo de Dios, y se le da proscuneo porque es el Hijo de Dios, no es el Dios Padre. La adoración suprema es solamente para el Dios Padre, tal como enseñó Jesús. Y por lo tanto, el Dios Padre nos va a enseñar lo contrario en este pasaje de Hebreos. capítulo 1, verso 6. Así que se derrumba totalmente, queda destrozado el argumento trinitario herético de que Jesús, el Hijo, es adorado. No, Jesús recibe la postración con reverencia, que le corresponde como Hijo de Dios, como el Mesías. Pero la adoración suprema es solamente para el Dios supremo, que es el Padre Celestial. Hermano Tomás, ¿quieres decir alguna cosa más?
Efectivamente, y ahí, en ese punto concreto, cuando dice que efectivamente Jesús no puede ser creado, en ese punto concreto tiene razón el pastorcillo. O sea, efectivamente lo que hace Hebreos 1, 8 en adelante, y especialmente cuando habla de los cielos, ¿no? El universo, ¿no? Cuando dice ellos perecerán, en el sentido de que y efectivamente increíble que esos versículos incluso hayan tenido una confirmación científica, ¿no? Que efectivamente el universo se está desgastando, pero que a diferencia de ello dice que más tú permaneces, porque tú eres eterno, tú eres de otra naturaleza, en otras palabras, ¿no? Que es la naturaleza del Padre. Por eso es que tanto el Dios Padre como el Dios Hijo son dos dioses eternos. Y eso es lo que realmente destroza la pseudo-teología del geomismo atalayado, en este caso.
Exactamente, hermano. Ya, bueno, antes de seguir escuchándoles, quiero recalcar lo que dice el versículo 2. Dice que en estos postreros días el Dios Padre nos ha hablado por el Hijo, o por medio del Hijo. Aunque constituyó heredero de todo. Y lo dice, y por quien asimismo hizo el universo. Como dice en otras versiones, por medio del cual hizo el universo. O sea, Jesús fue el medio que el Padre utilizó para crear el universo, así de simple. El Dios Padre decidió crearlo, Él es el arquitecto universal, Él lo diseñó, pero lo creó por medio de su Hijo, del Verbo divino, que es el Señor Jesucristo, como dice bien clarito el verso 2, por medio del cual hizo el universo. Así que Jesús también fue creador. O sea, la Biblia enseña bien clarito que hay dos creadores. El creador supremo, que es el Padre, y el segundo creador, que es Cristo, el que ejecutó esa obra creadora procedente del Padre Celestial, como lo dice más adelante el versículo 10, que ya lo hemos visto. Tú, Señor, ¿quién es el Señor? Jesús. En el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Más claro que el agua pura. Jesús fue quien fundó la tierra, quien ejecutó toda la obra creadora, los cielos en la tierra, pero la voluntad de crear el universo fue del Padre Celestial, no fue de Jesús. De quien proceden todas las cosas es del Padre. Se lo dice Pablo, bien claro. Textos como 1 Corintios 8, 6. Porque para nosotros hay un Dios, el Padre. Que esa es la correcta traducción. De quien proceden todas las cosas. Y luego dice, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Más claro que el agua pura. Exactamente lo mismo que estamos diciendo nosotros. Del Padre proceden todas las cosas. Toda la creación procede de Él. Él decidió crear el universo, pero lo creó por medio de Jesús, que es el mediador. Bien, vamos a seguir escuchando ahora. Creo que ahora va a hablar el atalayado Frank.
Tiempo, tiempo. ¿Estás listo, Frank?
Listo.
Bien, adelante.
Voy a retomar de nuevamente el libro de Daniel Guala. Daniel Guala dice que proscuneo en Hebreos 1.6, cuando tiene un dativo, un pronombre personal, déjame hacer el esquema aquí, rápido. Por ejemplo, esto es un pronombre personal, dativo singular masculino, que es el que aparece en Hebreos 1.6. Después de proscuneo, viene este dativo. O sea, que se traduce como a él. A él. Daniel Guala dice que cuando proscuneo viene acompañado con el pronombre personal, se refiere a Dios Todopoderoso. Aquí está. Dice, esta idea expresa bien una relación personal. Por esto, el Nuevo Testamento, el verbo proscuneo, suele tener un dativo como su objeto directo cuando el objeto de la oración es el verdadero Dios. Y cita Hebreos 1.
Bueno, en este punto Daniel Wallace está equivocado, ese trinitario, y aquí en este punto, pues, Fran tiene razón, efectivamente. Aquí cuando habla de proscuneo se refiere no a la adoración, sino se refiere a la postración con reverencia que se da al Hijo. Más claro que la guapura, eso que dice el Wallace ese, de que se refiere solamente al Padre Celestial, eso es falso, eso es mentira. Aquí en este punto tiene razón el Fran. Sigamos.
Sí, vuelvo a reiterar, eso es una falacia una herejía no es contigo, Gilberto, es con él.
No, tranquilo,
una
tranquilo.
Falacia, una herejía, y es un disparate, porque aquí traes un esquema de Hebreos 1:6, proscuneo con el dativo. Y eso 18:7, disculpa porque me ría, se la aplica a Jetro, el suegro de Moisés, proscuneo con dativo. Y eso lo puedes comprobar en la Septuaginta griega. Primera de Samuel 20:41 se la aplica al rey David, proscuneo con dativo. Y Primera de Samuel 24:9 aparece proscuneo con dativo al rey Saúl. Entonces Jetro, David y Saúl es el Dios verdadero, como dice Daniel Gual aquí. Esto es falso lo que está diciendo Daniel Gual. O sea, Daniel Gual está forzando el griego. Está
Efectivamente, aquí tiene razón Fran.
Torciendo el griego, está torciendo la morfología griega, la morfosintaxis griega, la está torciendo. Eso, como el dicho al estilo cubano, dice que eso es un pie forzado. Es como forzar algo. O sea, tratando la gramática griega con violencia. La está tratando con violencia. Y aquí está el esquema. Y no es mentira lo que estoy diciendo. Aquí lo pueden comprobar, pueden tirar fotos, pueden mirar video para atrás. Jetro, David y Saúl tiene proscuneo acompañado con el pronombre dativo, personal, singular, masculino. Masculino. Ahora bien, ¿por qué razón proscuneo se le aplica a seres humanos? Y la Biblia de Huneman pone adoración. Increíble, nunca había visto eso. La Biblia de Huneman, que utiliza los trinitarios Huneman al español, pone que Abraham adoró a Génesis 23:7. Isaac adoró a Jacob.
Tiene razón lo que dice Fran. Para el que no lo sepa, yo tengo, de todas las Biblias que tengo aquí en Ashword, también tengo la traducción esta, la Juniman, y es una de las traducciones más malas, más estúpidas, menos inteligibles y más malas que he escuchado yo. O sea, es horrorosa, horrorosa. Si le echas un vistazo, o sea, es que es horrorosa la traducción. Y eso, bueno, eso que dice aquí Fran es verdad. Eso de que algunos han traducido adoración, de que adoraban a Abraham y tal, solamente lo puede traducir así un enfermo mental. ¿Cómo Abraham va a recibir adoración? Y va a recibir adoración. Si la adoración es solo para el padre. O sea, lo que recibía Abraham es un proscuneo. Se postraban ante él con reverencia, nada más, simplemente. ¿Verdad, hermano Tomás?
Está bien claro en este punto, pues efectivamente lo que está diciendo la atalaya hoy es muy correcto.
Claro, así es. Ya os digo, es una de las peores y más repugnantes versiones que he leído jamás de la Biblia. La Biblia es de Juniman, se llama ahí. Es una auténtica porquería.
Génesis 27:29, en la Septuaginta de griega aparece proscuneo. Génesis 33:3, Jacob adora a su hermano Esaú, se inclinó 7 veces, y ahí aparece proscuneo. 7 veces lo adoró, y Juniman pone la palabra adoración. En Génesis 37:9-10, Jacob adora a sus hijos de José. Y tengo más de 30 textos. Proscuneo aplicado a seres humanos.
¿Tiempo?
Claro.
¿Ha visto?
Sí, estamos listos.
Pues muy cierto lo que ha dicho Fran. Así es. El proscuneo también en la Biblia se aplica a seres humanos y lógicamente es ridículo, absurdo traducirlo por adorar. Así de simple. Además, es que es increíble, una versión trinitaria como la Reina Valera, Apocalipsis 3:9 lo han traducido, no por adorar. Ahí la palabra proscuneo, fijaos bien, los trinitarios estos mentirosos no la han traducido por adorar, lo han traducido por postrarse con reverencia, que es lo que va a hacer la sinagoga de Satanás con los verdaderos cristianos. Ahí lo han traducido bien, porque ahí sí que lo han traducido bien. ¿Y por qué en Hebreos 1:6 estos trinitarios heréticos en Hebreos 1:6 lo han traducido mal? Lo han traducido por adoración. ¿Por qué? Porque en un sitio sí y en otro sitio no. Porque según estos ejes trinitarios, traductores, Jesús es adorado, ha de ser adorado como se adora al Dios Padre. Es decir, lo han traducido basándose en un concepto herético trinitario. En vez de ser consecuentes en la traducción y haberlo traducido como lo han traducido en Apocalipsis 3:9, por postración, pues lo han traducido por adoración, y ahí la inconsecuencia y la contradicción de estos traductores trinitarios, de estos mentirosos. No sé si hermano Tomás querrá decir algo.
Pues está bien claro, así es.
Muy bien, bueno, pues vamos a seguir ahora escuchando, le toca el turno al pastorcillo Gilberto.
Está muy listo. Claro que sí, Frank. ¿Por qué? Porque la palabra proscuneo a los seres humanos en el contexto de los seres humanos, no en el contexto de una adoración divina. Yo a mi esposa le puedo decir, mami, te adoro. Igual a tu esposa puede decirle, te adoro. A tus hijos les puede decir, te adoro.
Bueno, eso es cierto lo que dice, que a un familiar se le puede decir, te adoro. Pero está mal dicho. Es una herejía. Claro que se puede decir. Mucha gente lo hace en su ignorancia. Yo adoro a mi madre. Yo adoro a mi padre. Yo adoro a mi esposa. Es una estupidez y es una herejía y un acto prácticamente de idolatría. ¿Cómo vas a adorar a tu esposa si la adoración es solamente para el Padre Celestial? Es una expresión que se utiliza mucho, pero es antibíblica, está mal dicho. Es una herejía, es un acto prácticamente de idolatría. ¿Verdad, Tomás?
Sí, sí, es buen dato, hermano Tito. Es casi todo el mundo. Yo lo escucho a casi todo el mundo decir, te adoran, me adoran, te adoramos. E incluso sean personas que se llamen cristianas o que digan ser cristianas o no. Y realmente eso es incorrecto. Se puede decir, te quiero mucho. Te quiero muchísimo, pero de adorar, ya son de historia.
Exactamente, exactamente. Por lo tanto, en parte de lo que ha dicho el pastorcillo Gilberto es verdad y otra parte es mentira. Claro que mucha gente utiliza esa expresión, pero mal dicha. Mal dicha porque que un cristiano que dice que es cristiano le diga a su esposa, por ejemplo, oyes, Paquita, yo te adoro. Coño, pues es un idólatra, está practicando la idolatría porque la Biblia enseña a adorar solamente al Padre Celestial. O sea que el argumento que está dando el pastorcillo es un argumento falso, es un argumento idolátrico. Vamos a seguir escuchándole.
Me explico, pero tú sabes que tú le estás diciendo, estás hablando en un grado de amor y en un contexto familiar, en un contexto de amor de eros, de persona. Pero cuando estamos hablando de un contexto de amor ágape, con respecto a Dios, es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque tú no adoras a tu esposa como si fuera un Dios, a menos de que así se haga, ¿no? Entonces ya tu esposa pasaría o mi esposa pasaría a ser mi Dios. Pero cuando yo digo adorar a Dios, yo proscuneo a Dios en el contexto de adoración divina. ¿Por qué? Porque es un ser que es digno de adorar. ¿Por qué es digno de adorar? Porque los ancianos decían que el cordero, el que está sentado en el trono y el cordero, ¿no? Y que bueno, el cordero está pegado a la pared al lado, está cerca del trono, pero bueno, ¿por qué él está ahí? Lo vamos. No. Y al cordero están hablando de una adoración celestial, están hablando de una adoración divina, una adoración que Dios reclama para sí.
Bueno, esto ya lo refutamos, esa mentira que dice el pastorcillo mentiroso del Trinitario, eso es falso. En Apocalipsis capítulo 5 no se dice por una parte que adoran al Cordero. Lo vamos a leer una vez más, vámonos a Apocalipsis, vámonos al capítulo 5 para que veas cómo miente el pastorcillo, diciendo que ahí en este pasaje se adora a Cristo, eso es mentira. Dice, capítulo 5 voy a leer el verso 12. Que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado, que es Jesús, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Ninguna, escuche bien, pastorcillo Gilberto, ninguna de estas cosas que aparece aquí es adoración. No se habla de adorar por ninguna parte. Tomar el poder, tomar las riquezas, eso no es adorar. La sabiduría, eso no es adorar. Tomar la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, eso no tiene que ver nada con adorar. También los verdaderos cristianos recibirán gloria, serán glorificados, eso no significa que serán adorados. Y la alabanza, ahí la palabra clave. Estos pastorcillos trinitarios creen que alabar a Cristo es adorar a Cristo. No, eso es mentira, eso es una soberana estupidez. Alabar se puede alabar perfectamente a los seres humanos, que son dignos de alabanza, como dijo Pablo a ciertos hermanos de la iglesia de Corinto. ¿En esto os alabaré? Pues no, porque estaban haciendo lo incorrecto, lo malo. Pero el que hace lo bueno sí que es digno de alabanza, dice la Biblia. Digno de alabanza el que hace lo bueno. Alabanza es simplemente alabar a esa persona, dignificar a esa persona, no tiene que ver nada con la adoración. Y va a estar el pastorcillo y dice, no, aquí se habla de la adoración de Cristo. Mentira, es un mentiroso. Y luego dice el verso 13, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oye, decir, al que está sentado en el trono, que es el Padre Celestial, no es Jesús. Y luego dice, y al Cordero, recordemos que el Cordero no aparece sentado en el trono, aparece de pie en medio del trono. Se le diferencia claramente del Dios Supremo que está sentado en el trono, que es el Padre Celestial. Es decir, está hablando de los dos aquí. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea, o sea, vuelvo a repetir lo mismo, la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Ninguna cosa de estas es adorar. Pero si nos vamos al verso 14, dice, los cuatro seres vivientes decían, amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron a que vive por los siglos de los siglos. Fijaos que no dice, y adoraron a los que viven por los siglos de los siglos. Es decir, aquí no se está refiriendo a los dos, se está refiriendo solo a uno. Dicen, y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿Quién es este Dios al cual adoran y que vive por los siglos de los siglos? Pues es evidentemente el que está sentado en el trono, que es el Padre Celestial. Es al único que adoran los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos. No dice por ninguna parte que adoran también al Cordero. Ojo con eso, porque están mintiendo estos falsos cristianos trinitarios cuando citan este pasaje del Apocalipsis y dicen que Cristo es adorado. Eso es mentira. Son unos pedazos de ignorantes que no saben absolutamente prácticamente nada de la Biblia y enseñando doctrinas de demonios. Aquí simplemente se dice que Cristo recibe gloria, poder, alabanza, fortaleza, sabiduría. Pero dice que se le adora. Y el verso 14 dice que solo se adora a un Dios, que es al que está sentado en el trono y que es el Padre Celestial. Entonces, hermano Tomás, ¿querrás decir algo?
Efectivamente, está bien claro, Tito. Está bien claro el verso 14 y el verso 12, que ahí el verso 12 nos dice por ninguna parte que al Cordero se le dé adoración, por ninguna parte, tú muy bien dices, lo que dice ahí es que la alabanza también se le puede dar a ciertas personas. Y el verso 14 dice claramente que adoraron al que vive, no a los que viven. Y además tenemos que en el capítulo 22, en el verso 9, nos dice, no hagas eso, adora a Dios y al Cordero, no. Dice, adora a Dios. Nos fijamos a lo largo de todo el capítulo, incluso en parte importante del capítulo 21, está reiterativamente hablando de Dios y del Cordero. Pero al llegar ahí, no dice, adora a Dios y al Cordero, lo excluye, excluye al Cordero. Otra prueba más de que Cristo no se le da adoración.
Importantísimo ese dato que has dado, es fundamental. Efectivamente, el ángel que le mostró las visiones proféticas a Juan, todo lo que hizo Juan, ya sabes que cometió deshorrores y se postró para adorar a ese ángel. Y la respuesta del ángel es, vamos, le reprendió a Juan y la respuesta es, no me adores, adora a Dios. No dijo adoras a Dios, adora a Dios y al Cordero. El Apocalipsis siempre hace una clarísima diferencia entre Dios y el Cordero. Es decir, entre el Dios que está sentado en el trono y el Cordero, que es Jesús. Siempre. Entonces, el ángel dijo, bien clarito repetidamente, que al que tenía que adorar es a Dios, no al Cordero. Con lo cual queda destrozado completamente esa patraña, esa doctrina de demonios de que Cristo es adorado en el libro del Apocalipsis. Eso es una burda mentira de demonios trinitaria. En este punto lo que dice el pastor Cío Gilberto es mentira. Es diabólico, es mentira, es totalmente contrario a lo que enseña el libro del Apocalipsis. Bien, vamos a seguir escuchándole.
Solamente para él, recuerda el verso con que empezaste diciendo, donde Jesús le dice a Satanás, al diablo, de que solo a Dios es el único que se puede adorar. Solo a Dios adorarás y servirás. Entonces, ese es el proscuneo que no me ha sabido hacer la diferencia. Tienes que hacerme la diferencia. ¿Cuál es el proscuneo que se le da a Dios? Porque si tú dices que a Salomón, que Abraham hizo proscuneo, que todos los hombres hicieron proscuneo a los hombres, entonces dime tú cuál es la diferencia, cuál es el proscuneo para Dios. Eso es lo que yo necesito. ¿Por qué? Porque entonces necesitamos una palabra y nosotros hemos buscado la palabra para Dios para darle proscuneo y es adoración. Ahora, ¿cuál sería la palabra para diferenciar desde tu punto de vista y tu crítica textual griega? ¿Cuál sería la palabra para darle a Dios adoración exclusiva para él? Sí, ¿cómo los testigos de Jehová adoran a Dios?
El micrófono lo tienes para arriba, creo.
Bien, un segundito, Fran, debe darle sí. Saludos a los hermanos que nos están viendo en tiempo real, que hemos pasado cerca de los de los 30 espectadores viéndonos en tiempo real. Saludos a todos ellos. No lo voy a mencionar a todos porque son muchos. Entonces, tomaría ya unos 20 o 25 minutos diciéndolo de todos. Entonces, este debate es candente. Me gusta de verdad. Este es un debate interesante, cargado de textos bíblicos y cargado de mucha exegética bíblica.
Y de muchísimas herejías y mentiras. Que digan alguna cosita que sea verdad, los dos sí, y lo reconocemos, pero la inmensa mayoría de lo que están diciendo son auténticas patrañas y herejías. Tanto el atalayado Frank como el pastorcillo este evangélico llamado Gilberto. ¿Verdad, hermano Tomás?
Sin duda alguna. Le faltó decir cargado de mentiras, pero claro, eso no puede, claro. Puede decirlo porque...
Claro, no, porque es que el moderador, que yo ya tuve un debate por YouTube con este pollo, el que hace de moderador, que ahí está publicado, en mi canal de YouTube, y vamos, hizo el más absoluto de los ridículos, si lo escucháis. Pues claro, ¿qué va a decir? Él es un hereje trinitario, también es un evangélico, ¿y qué va a decir? Porque ahí que está cargado de textos bíblicos. Bueno, también el diablo se sabe la Biblia de memoria y la cita. El hecho de que un debate esté cargado de textos bíblicos, eso no significa que estén enseñando la verdad. O sea, los argumentos que están diciendo, tanto uno como el otro, son falsos y diabólicos, así de simple. Seguimos escuchando.
Me revisa cuando esté listo, Frank, para que tú inicie. Listo. Adelante.
En Juan 4:22, ahí está la diferencia. ¿Por qué razón? Cristo era el Dios encarnado. Cuando Cristo se le acerca a la samaritana, según la teología trinitaria, es que Cristo era 100% Dios y 100% hombre. O sea, cuando se le acerca a la samaritana.
Recordemos que los atalayados, estos herejes como el Fran, no creen en la encarnación del verbo divino. O sea, ellos reconocen que el verbo es un Dios, pero al mismo tiempo no reconocen que este Dios se hizo carne, se manifestó como en carne. Lo niegan. O sea, están como una cabra. Pero vamos a ver, atalayados, si ustedes creen que Cristo es un Dios, como dice Juan 1:1, es un ser divino, o sea, que ustedes no creen que se hizo hombre, que se manifestó en carne. Me gustaría que estos mentirosos me respondieran a esta pregunta. Porque entonces, ¿por qué niegan la encarnación de Dios, de este verbo divino? ¿Es que no saben que Cristo es un Dios? ¿Es un ser divino? ¿Que se hizo carne y habitó entre nosotros? Entonces, ¿por qué niegan la encarnación de este Dios? Me gustaría saberlo. ¿Tú qué opinas, hermano Tomás?
Es lo que comentábamos, ¿no? En realidad ellos son enoteístas, pero van de monoteístas. Es lo que aspira la secta, o sea, y lo que ha aspirado la secta, ¿no? Y eso da lugar a contradicciones como esta.
Claro, ellos reconocen que sí, que hay muchos dioses. Ellos reconocen que los ángeles son dioses también, lo dicen. Son seres divinos, se les llama Elohim, ellos lo saben y lo dicen. Entonces, ¿por qué enseñan estos mamarrachos que solo existe un dios? ¿Por qué dicen que son monoteístas? Si reconocen que Cristo es un dios y que los ángeles también son dioses. Entonces, ¿por qué estos tarados dicen que solo creen en la existencia de un dios? Es que están como una cabra los atalayados. Se contradicen a sí mismos, se ponen la pistola en la cabeza y se pegan el tiro, se suicidan. Un debate que tuve ya hace meses con un pollo de estos. O sea, ¿ustedes reconocen la existencia de muchos dioses? ¿Eh? Y luego dicen que solo existe un dios. ¿En qué quedamos? En fin, vamos a seguir escuchando a este mentiroso del Fran.
Que la samaritana estaba confundida y le dice, oye, señor, eres profeta, porque él había hablado de que ya había tenido varios esposos, ¿no? Y dice, vosotros adoráis, o sea, Cristo sostiene el diálogo con la samaritana y él le dice a ella, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros, y ahí aparece un pronombre personal, primera persona, nominativo, plural, que es geméis, nosotros estamos adorando, y ahí aparece el verbo proscuneo, que hace función de verbo presente activo indicativo de primera persona del plural. Dice Cristo, nosotros estamos adorando al Padre, al Dios Todopoderoso. Si Cristo era el Dios encarnado, 100% Dios y 100% hombre, ¿cómo le va a decir a la samaritana? Él adora a Dios, si él es Dios. Él recibe toda la adoración. Entonces, Cristo
La aplicación es muy simple. Jesús adoraba al Dios Supremo, que es el Padre Celestial, así de simple. Servía a este Dios Supremo y le adoraba. ¿Por qué? Porque Jesús sabía perfectamente que hay un Dios Supremo que es el Padre Celestial. Es por eso que Jesús nunca que le adoraran a él, a Jesús. Por eso Jesús nunca dijo, me tenéis que adorar. No, él adoraba al Padre porque él sabía perfectamente que es su Dios. Es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad, hermano Tomás?
Así es, él sabía que había un Dios por encima de él, que era su Dios, como dice, por ejemplo, Apocalipsis 3:12, así de sencillo.
Y además por cuatro veces, en un solo versículo, por cuatro veces Jesús le llama mi Dios al Padre Celestial. O sea, aquellos que niegan que Cristo tenga un Dios sobre él, pues sencillamente son unos vulgares mentirosos anticristianos, que ni creen en Dios, ni creen en la Biblia, ni creen en Cristo. Vamos a seguir escuchando a este pueblo.
Ustedes se justifican para decir que Cristo estaba en su naturaleza de hombre, de siervo, como usted dice en Filipenses 2:6, entonces Cristo no era el Dios encarnado. Entonces Cristo no tenía gloria. Según la enseñanza teológica, que yo no la apoyo, yo te estoy refutando tu argumentación y la teología que ustedes fomentan de que Cristo estaba en la tierra como el Dios encarnado, como dicen ustedes.
Pues claro, majadero, que Cristo estaba en la tierra como Dios encarnado. Este verbo divino se hizo carne, se hizo hombre, se despojó de su gloria, de su divinidad y bajó a la tierra en forma de hombre, como dijo Pablo, estando en la tierra en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte en el madero de tormento. Era un hombre cuando vivió en la tierra, porque este ser divino, este segundo Dios, se despojó de su divinidad y de su gloria. Así de simple, es el verbo divino hecho hombre, hecho carne, y aquel verbo, que es un Dios, Juan 1:1, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, Juan 1:14. Pero entonces, ¿qué está diciendo este majadero? No cree en la encarnación del verbo divino. Por supuesto que cuando Jesús estuvo en la tierra, no tenía una naturaleza divina, eso es lógico. Tenía solo una naturaleza humana, como dijo bien clarito el apóstol Pablo en Filipenses 2, estando en la condición de hombre. Pablo no dijo, y estando en la condición de Dios y hombre, no. Estaba en la condición solamente de hombre. ¿Por qué? ¿Por qué estaba solo en la condición de hombre? Porque se despojó de esa gloria, de esa divinidad que tenía antes de venir a la tierra. Así de sencillo. ¿Verdad, hermano Tomás?
Sí, de claro. Y fijémonos que aparte también dice dos cosas. Efectivamente, estando en la condición de hombre, como muy bien has dicho, hermano Tito, y siendo despojado de sí mismo. O sea, claramente él sabía en todo momento quién era, quién había sido en el pasado, pero no tenía esa naturaleza divina.
Así es, hermano. No tenía naturaleza divina, tenía una naturaleza humana. Por eso es que Jesús, ¿cómo se llamaba a sí mismo? Siempre, hermano Tomás.
El Hijo del Hombre, que significa claro. Siempre y solo, pues eso. El hijo de, aunque este es otro tema, pero bueno, da lugar a otro tema, también bíblico y también apasionante, que es que Jesús es engendrado pues con una semilla de José. Esto ya da, como digo, ya da lugar a otro tema diferente, ¿no? Pero bueno, es eso.
Exactamente, hermano, se llamaba el Hijo del Hombre siempre, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, refiriéndose al mismo. ¿Por qué? Porque era un ser humano, tenía un papá y una mamá humanos. Recordemos que la expresión Hijo del Hombre también aparece en el Antiguo Testamento. Al profeta Daniel se le llama Hijo de Hombre, y a Ezequiel también se le llama muchas veces Hijo de Hombre. ¿Por qué? Porque eran seres humanos, tenían un papá y una mamá humanos, así de claro, y por lo tanto Jesús igual. Era un ser humano cuando vivió la tierra. Lo único que le diferenciaba de nosotros, ¿qué era? Que era sin pecado, él nunca pecó. Era perfecto y sin pecado es lo único que le diferenciaba. Por eso dice, fíjate curioso lo que dijo el apóstol Pablo en ese texto de Filipenses 2. Hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre. O sea, Pablo no dijo que era igual a los hombres. No, dijo semejante, parecido a los hombres. ¿Por qué dijo eso? Porque había algo que le diferenciaba de nosotros. ¿Y qué era ese algo? Pues que él era sin pecado, nunca pecó, y nosotros sí. Todos hemos pecado, dijo Pablo, y estamos destituidos de la gloria de Dios, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero Jesús no, él era perfecto. Él nunca desobedeció a Dios, él nunca pecó, pero era un hombre, era un ser humano, no tenía ninguna naturaleza divina cuando vivió en la tierra. Esa naturaleza divina la recobró
cuando Dios el Padre le resucitó al tercer día y fue glorificado. Entonces sí, entonces cuando recobra esa naturaleza divina que tenía en el cielo juntamente con el Padre. Antes de venir a la tierra, pues tenía esa naturaleza divina, pero se despojó de ella, se despojó de su divinidad, de su gloria, de su... y vino a la tierra en forma humana, en forma de hombre, más claro que el agua pura. Eso es lo que se llama la encarnación del Verbo, la encarnación del Verbo divino, porque era divino, era un Dios el Verbo. Estaba con el Padre desde siempre, Juan 1.1. Un momento en el cual este Verbo divino bajó a la tierra en forma humana, en forma de hombre, se despojó de esa divinidad, así de simple. Es la encarnación del Verbo, que la niegan estos falsos cristianos atalayados. Sigamos escuchando a este poema.
En Juan 1.1, el Verbo era Dios. Entonces ya aparece Gemeis, este pronombre personal nominativo, seguido a proscuneo. Cristo se incluyó junto con los judíos a adorar al Padre. Si él era Dios, ¿cómo adoró al Padre? Ahí está la diferencia, que Cristo adora al Padre. ¿Cómo la segunda persona de la Trinidad va a adorar a la primera persona de la Trinidad?
Porque el segundo Dios, que es Cristo, la segunda persona divina, adora al Dios supremo, que es el Padre Celestial, así de simple. Jesús, tanto como hombre como como Dios, adora al Padre. El Padre es el Dios de nuestro Señor Jesucristo, es su Dios, y le adora, pues claro que le adora. Sigamos.
Trinidad. Y otra pregunta que quiero hacerte a ti. Tú me puedes buscar un solo texto, pastor, con mucho respeto, usted se merece, un solo texto en la Biblia donde se le adora al Espíritu Santo, donde el término proscuneo.
Muy cierto, ahí sí que ha dado en el clavo aquí Fran el atalayado, efectivamente. Ningún pastorcillo de estos trinitarios, de estos falsos cristianos, jamás va a poder un solo versículo de la Biblia donde se le adore o se le dé gloria al Espíritu Santo, a la supuesta tercera persona divina de la Santísima Trinidad. ¿Verdad, hermano Tomás?
Ahí sí que hizo una muy buena pregunta, la verdad, porque no hay ni uno solo. Sí.
Vamos a ver, porque va a ser luego muy interesante a ver la respuesta que da el pastorcillo, si contesta a esa pregunta que le ha hecho Frank, que no creo que la conteste, porque como no hay un solo versículo de la Biblia, yo creo que va a hacer oídos sordos, me temo, el pastorcillo este, sobre si se adora al Espíritu Santo. Vamos a seguir escuchando.
Se le aplica al Espíritu Santo, donde los apóstoles adoraron al Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, tanto en el Antiguo Testamento como los profetas, los reyes.
Perdón, intervengo aquí. El debate se trata acerca de la adoración de Jesucristo, no del Espíritu Santo, Frank, para que, por favor, se mantenga ese marco.
Porque, escúchame, ¿por qué?
Bueno, aquí el moderador tiene razón. El tema trata sobre la... El tema central es la adoración a Cristo, no sobre si el Espíritu Santo es adorado o es una tercera persona divina. Aquí se ha salido un poquito la talada o se ha salido del tema. Sigamos.
Porque Gimberto también utilizó parte de la Trinidad. También se iba un poco del marco de circunstancia de...
Sí, pero quiero que los dos, por favor, tanto el pastor Quintero como Frank, los dos,
claro.
Se concentren con el tema. No se incluye el Espíritu Santo. Estamos hablando de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, que se le adore o no.
Ajá.
Adelante, te tomo...
¿Cuánto me queda?
Me queda 40 segundos.
Muy bien. Entonces, ¿por qué razón Cristo se incluye en la adoración con los judíos? ¿Cómo Cristo va a adorar a Dios si es Dios? No tiene sentido eso, no tiene lógica, es incongruente la teología, la teología de la Trinidad.
Porque Cristo no es el Dios Padre, chaval. Atalayado, no es el Dios Padre. Cristo adora a Dios el Padre porque Cristo es el Hijo de Dios, el segundo Dios, y por lo tanto adora al Dios Supremo, que es el Padre Celestial, que es la cabeza de Cristo, es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, como dijo varias veces el apóstol Pablo. Por eso es que le adora, así de sencillo. Pero ahí no, eso no significa que Cristo sea Dios en el sentido de que sea el Padre Celestial. Pues claro que Cristo no es el Padre Celestial, no es el Dios Supremo. Es el Hijo de Dios que está subordinado al Padre Celestial, al Dios Supremo, así de simple. ¿Verdad, hermano Tomás?
Efectivamente.
Bien, vamos a seguir escuchando ahí a Fran.
Esa filosofía de 100% Dios y 100% hombre, es como... No se entiende. Es como si yo dijera que esto sea 100% plástico y 100% agua. Eso no tiene lógica. Entonces, La pregunta es, ¿por qué razón Jesucristo adoró al Padre, siendo el Dios Todopoderoso, según 1 Timoteo 3:16, según la enseñanza de la Trinidad?
Bien, Juan 1:1 dice lo siguiente, en el principio era el verbo, ya estamos listos, Carlos, disculpa.
Adelante, adelante.
Dice, en el principio era el verbo, verbo, y en el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esa es nuestra traducción, muy bien traducida, por cierto.
Vaya mentira que acaba de decir el pastorcillo este Gilberto. Esa es una buena traducción de Juan 1:1, que eso es mentira. La verdadera traducción de Juan 1 es la siguiente. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con el Dios, con el artículo. Y luego dice, y el verbo era Dios sin el artículo. Basta con que cualquiera se vaya al texto griego, una versión interlineal griega española, ahí lo dice. En el principio era el logos, el verbo, y el verbo estaba con el joteos, es decir, el Dios, con el artículo, y lo dice, y el verbo era teos, es decir, el verbo era Dios. Ahí está haciendo una clara diferencia entre el Dios, que es el Padre Celestial, y el verbo, que es Jesucristo, que es un Dios, un ser divino, así de simple. Y este ignorante de pastor dice, uy, qué buena traducción la de la Reina Valera. No, 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 no. Para que usted es un supino ignorante y no sabe, no tiene ni idea de cuál es la verdadera y correcta traducción de Juan 1:1, en la cual los traductores trinitarios, estos herejes, han eliminado, han borrado de un plumazo, han borrado el artículo él, refiriéndose al Padre. ¿Eh? Y claro, si lo leemos tal como lo vierte esa mala traducción de la Reina Valera y otras, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Claro, entonces lo lee un ignorante y dice, ay, pues aquí se habla de un solo Dios. Y ese Dios único es Cristo, porque lo dice y el verbo era Dios. Entonces la gente ignorante lo va a entender así, pero no. Si lo leemos tal como lo dice el texto griego, nos damos cuenta que está mencionando a los dos dioses, a los dos dioses eternos. El Dios, el joteos, que es el Padre, y el segundo Dios, que es el verbo. Así de sencillo. Y fue este verbo divino el que se hizo carne, el que se hizo hombre. Por lo tanto, lo que está diciendo aquí el pastor Diego Gilberto es fruto de su supina ignorancia. Está diciendo una absoluta falsedad. Es una mala traducción la de la Reina Valera y la de otras muchas más, que lo han traducido igual, de forma semejante. Incluso la de los atalayados. La versión del Nuevo Mundo de estos atalayados también han eliminado el artículo, él. Porque la traducción de ellos es, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y el verbo, o la palabra, era un Dios. Así es como lo han vertido ellos. Igual, han eliminado el artículo para referirse al primer Dios, que es el Padre. Tan falsa es una traducción como la otra. ¿Verdad, hermano Tomás? Paso para luego.
Efectivamente, muy bien lo has dicho, hermano Tito. Con base a un interlineal griego-español, para ver el joteos, el Dios, el artículo determinado delante del primer Dios, pero no delante del segundo. Es decir, en Juan 1:1, en el original, establece una clara diferencia entre cuál es el Dios supremo y cuál no es el Dios supremo. Pero es que aparte de eso, cuando él dice que nuestra versión en Juan 1:1 es muy buena, según él, él mismo pifia hasta para él, ya que reconoce que, a diferencia, como lo han vertido ya algunas, ya muy poquitas versiones, muy mal, ahí como no han vertido la palabrita en, el principio del verbo era en Dios, como lo vertió, por ejemplo, falsamente la famosa versión de Carcolunga, que en otros puntos está muy correcta, pero ahí no, ellos reconocen que ahí la palabra en no es correcta, por eso es que lo han vertido con la palabra con y no en. Ahora, si ahí dice que es eteos, Dios, con teos, hay dos dioses. Si yo, humano, estoy con humanos, son dos seres humanos, aquí y en donde sea. Con lo cual, él mismo ya solo con eso se descarta su pseudo-teología de un plumazo. Paso para.
Exactamente, muy bien explicado como lo has dicho, así es. Juan 1:1 claramente y literalmente está mencionando a los dos dioses eternos, así de simple. Primero menciona al Padre, el principio era el verbo y el verbo estaba con el Dios. Ese el Dios, ¿quién es? Evidentemente el Padre Celestial. Y lo dice, y el verbo era Dios, no dice y el verbo era el Dios. Eso no es lo que dice el texto griego. El texto griego dice y el verbo era Dios, sin el artículo. haciendo una clara diferencia, por tanto, entre el Dios Padre, el Dios Supremo, y el segundo Dios, que es el Verbo. Y el Verbo, por supuesto, es el Señor Jesucristo, ¿no? Como dicen algunos mamarrachos mentirosos y apóstatas que dicen que es el propósito de Dios, dicen algunos imbéciles. Que el Verbo es el propósito de Dios, que no es una persona, dicen ellos. ¿Cómo que no es una persona? ¿Estaba con el Dios? Y si nos vamos a Apocalipsis capítulo 19, dice que el Verbo es el Señor Jesucristo, la persona de Cristo. Y su nombre es el Verbo de Dios. Ahí lo dice bien clarito, Apocalipsis 19. Por tanto, claro que es una persona divina, es Cristo el Verbo. No es el propósito de Dios. Imaginaos que fuera el propósito de Dios. Entonces, ¿cómo diría Juan 1:1? En el principio era el propósito de Dios. Y el propósito de Dios estaba con el Dios. Y el propósito de Dios era Dios. Fijaos qué imbecilidad. ¿Tiene eso sentido, hermano Tomás? ¿Esa tontería? ¿El propósito de Dios cómo va a ser Dios? Solamente lo puede decir un tarado. El propósito de Dios, eso es una tontería traducirlo así. El Verbo es una persona divina, que es el Señor Jesucristo. Así de simple. Bueno, pues vamos a seguir escuchando, a ver qué dicen, y seguimos respondiendo.
El verso 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne. Ahora bien, ¿dónde está la lógica de que el Dios hecho carne adore al Padre? El Hijo no es el Padre y el Padre no es el Hijo, pero ciertamente ellos están unidos en su palabra, porque Jesucristo con su poder sustenta todas las cosas, por el poder de su, de la palabra de su poder sustenta todas las cosas, según Hebreos 1:3. Entonces, al venir a la tierra la carne y al el Verbo y hacerse carne y se hizo carne, está entrando a ser sujeto por la palabra, porque si hay algo que era Cristo, era estar sujeto a la palabra. Entonces, la palabra del Señor tiene dos versos, voy a mencionar uno, el otro lo dejo de tarea para los oyentes, donde dice en Jeremías 32:27 que Él es el Dios de toda carne. Ahora bien, si Jesús, la palabra, el Verbo, fue hecho carne, Él, el sujeto a la palabra y la voluntad del Padre, Él tiene que adorar al Padre porque es carne, porque Él es el Dios de toda carne que existe dentro de esta tierra. Entonces, ahora imagínense al Verbo de Dios entrando a la tierra, entrando a la creación de Dios, pero que sea budista. Ahí es donde yo no le encuentro lógica. Ahí es donde yo no le encuentro lógica. Entonces, como Jesucristo es el aliento de Dios, es la voz de Dios, la palabra del Señor dice que la voz de Dios se paseaba en el huerto.
Bueno, a ver, aquí como podéis ver, el pastorcillo está diciendo que Cristo adora al Padre, pero solo como ser humano, es lo que está diciendo, cuando estaba la carne, que adora a Dios solo como ser humano. Eso es falso, eso es mentira. Eso es una media verdad, que es la mayor de las mentiras. Cristo adora a Dios también en su condición glorificada y divina. Por eso es que en Apocalipsis 3:12 Jesús llama, ¿cómo le llama al Padre? Mi Dios. Él sigue adorando al Dios supremo, que es su Padre celestial. Siempre lo ha hecho y siempre lo hará. Lo hacía cuando estaba en el cielo, lo hizo cuando descendió a la tierra en forma de hombre y lo seguirá haciendo por siempre, por toda la eternidad, porque es su Dios, es el Dios de nuestro Señor Jesucristo y por lo tanto Cristo le adora, tanto en su condición humana como en su condición divina. Pero aquí el pastorcillo lo que está enseñando, como podéis ver, es que Cristo solamente le adoraba cuando estuvo en la tierra, en su condición humana. Eso es una herejía, una mentira. ¿Estás por ahí, hermano Tomás?
Así estuve que ausentarme antes un momentito.
Ah, vale, no, vale. No,
no, no es muy... Una pregunta que me hiciste o algo, ¿no? Que es que en ese momento tuve que ausentarme. Y efectivamente, es que está bien claro. Ahí en Apocalipsis le llama a Jesús el Espíritu. Esto es lo que el Espíritu... O sea, un espíritu no tiene ni carne ni huesos. Lucas 24:39. O sea, ahí no era ya ese ser. No, no, no. Eso es un engaño totalmente.
Claro, o sea, Cristo claramente adora al Padre Celestial, no solamente cuando estuvo en la tierra como hombre, sino también en su condición divina, en su condición glorificada. Ahí le llama mi Dios. Por lo tanto, lo que dice el pastorcillo es falso. Él dice que no, que solamente le adoraba en condición humana cuando vivió en la tierra. Vamos a seguir escuchándole.
Yo quiero saber si Salomón mandaba su voz a pasear a donde su suegro, el rey de Egipto. No, ¿por qué? Porque Salomón no es la voz de Dios. El que es la voz de Dios es Jesucristo. Es la voz con la que se hizo el universo. Todavía nos encontramos en Hebreos capítulo 1, verso 3. Él, por medio de él, por esa voz, por esa palabra se sujeta a la palabra, se hace carne, y entonces es el Dios de toda carne. Por eso es que Jesús dijo, Eli, Eli, lama sabactani. Por eso es que él es, dijo, él tengo, él es mi Dios. Por eso él dijo, por eso le decía Padre. Entonces todo concuerda con las Escrituras.
Claro, y también en su condición divina, Apocalipsis 3:12, también Cristo le llama mi Dios al Padre Celestial. Que eso no ha leído, ese texto no lo ha leído usted, Pastorcillo Gilberto. Que en su condición divina también le llama mi Dios. O Pablo. Pablo dijo que el Dios Padre es el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Ya Cristo estaba en el cielo, estaba glorificado. Hasta el propio Pablo lo enseñó, que el Padre es el Dios de Cristo. Hay un Dios supremo que es el Padre, únicamente, y Cristo está subordinado al Padre. Esa es la verdadera doctrina cristiana, la cual ustedes, los herejes trinitarios, rechazan completamente. ¿Verdad, hermano Tomás?
Está claro. Por ejemplo, ahí mismo, en Romanos 15:6, para que concordes a una boca, glorifiquéis, o a una voz, al Dios y Padre, no dice solo Padre, sino Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo. Cuando escribió Pablo este texto, es aproximadamente hacia el 52 de nuestra era, Jesús murió en el año 30, ya no vivió la tierra. O sea que eso, como otros muchos que sabemos que hay.
Así es, hermano, cuando Jesús dijo, después de resucitar, suba mi Padre y a vuestro Padre. Creo que es en Juan 14. Juan 20, me parece. A mi Dios y a vuestro Dios. O sea, le llamó mi Dios, tal como enseñó el apóstol Pablo y tal como enseñó el propio Jesús ahí en Apocalipsis 3:12. El Dios Padre es el Dios de Cristo. Cristo tiene un Dios sobre él, por lo tanto no existe ningún falso Dios trino. Es una burda doctrina de demonios enseñada por la iglesia de Satanás en la tierra, que es la iglesia católica romana, esa gran ramera. La madre de las rameras mencionada en el libro del Apocalipsis, que fue la que se inventó esta patraña de que Dios es trino, de que Dios es uno y al mismo tiempo son tres personas divinas. Esa espantosa doctrina de demonios se la inventó esa iglesia del diablo. Y de ahí la tomaron, de ahí la copiaron estos falsos cristianos llamados falsamente evangélicos. ¿Verdad, hermano Tomás?
Así es, exactamente. Y el apóstol Pedro también dijo lo mismo en su primera carta 1:3. O sea, que esa gente no cree ni al apóstol Pablo, ni al apóstol Pedro, ni a Jesucristo, ni al apóstol Juan, nada. O sea, realmente creen en su pseudo-teología y punto, que la han inculcado de la gran ramera, que a su vez pues fue el producto de infiltrarse en lo que fue la filosofía pagana y de ahí pues salió esta doctrina.
Exactamente, hermano. Bien, nos quedan 10 minutos y terminamos. Vamos a seguir escuchando al pastorcillo trinitario este Gilberto.
Tenemos lógica totalmente. Lo que no tenemos es una respuesta por Frank haciéndome la diferencia de cuál es el procuneo de los testigos de Jehová para Dios. ¿Por qué? Porque no hay una diferencia. Ahora mismo tú puedes darle procuneo a Salomón y puedes darle procuneo a Dios. Entonces, él está poniendo de que nosotros procuneo lo podemos usar para cualquier cosa. Entonces, yo quiero que me diga cómo los testigos de Jehová le dan procuneo, adoración, la adoración que Dios demanda al Dios Todopoderoso. Ahora bien, disculpen, gracias.
¿Tiempo? ¿Está listo, Frank?
Listo.
Adelante.
Muy bien. ¿Por qué razón? La interlineal de teaching trinitaria, griego-español, en Mateo 2:2, Mateo 2:8 y Mateo 2:11 no pone adoración. Cuando dice que los magos fueron o los astrólogos fueron a ver a Jesucristo. ¿Por qué razón pone hacer reverencia y no pone adoración? ¿Por qué razón no pone adoración y pone hacer reverencia? Y en Hebreos 1:6, la misma interlineal, luego Carlos pone en Hebreos 1:6, no pone adoración, pone hacer reverencia. Y sabemos que hacer reverencia es como un respeto, es una honra. Eso lo hacían antiguamente las personas que los esclavos.
No, aquí tiene razón. En este punto de lo que está diciendo Fran es cierto, es así.
O cuando un judío visitaba a un judío, dice que se inclinaba a tierra. Era como una señal de respeto. Pero sin embargo, la misma interlineal, locas, locos, de Tichendo, griego español, está echando por tierra la teología trinitaria, a poner, a hacer reverencia y no a oración. O sea, hacer reverencia es una cosa, tiene otro significado, y adoración es otra cosa. Pero sin embargo, el diccionario Vine dice que proscuneo se le aplica a rendir homenaje tanto a Dios como a Jesucristo. A Dios como a Jesucristo. Pero la diferencia está en Mateo 4:10 y en Lucas 4:8, donde latreo y proscuneo se le aplica al Padre, cuando Cristo habló en referencia al Padre. Y la diferencia entre el proscuneo de Cristo, de Hebreos 1:6, con relación al Padre, aparece en el texto que te había citado anteriormente, en Juan 4:23, donde Cristo dice, nosotros adoramos, incluyéndose a él, yo adoro al Padre. Y si él adora al Padre, él no puede ser el Dios Todopoderoso, porque Cristo, siendo Dios, va a adorar a otro Dios. No tiene sentido, no tiene lógica en ningún momento. Pero me gustaría, ¿por qué razón?
Bueno, sí que tiene lógica que un segundo Dios, como es Cristo, el Hijo de Dios, adore al Dios Supremo, por supuesto que tiene lógica. Claro que sí. Lo que no tendría lógica es decir que Cristo es el Dios Padre, como enseñan los falsos cristianos, estos retrasados mentales unicitarios, que dicen que Cristo es el Dios Padre y que adore al Dios Padre. Eso es de lo más absurdo y estúpido que se pueda decir. Porque ellos dicen que Cristo es el Padre Celestial. ¿Qué hacen? Que Cristo se adora a sí mismo. Están como una cabra esos falsos cristianos. Eso todavía están peor del cerebro que los herejes trinitarios. Pero peor, mucho peor. Pero que Cristo, el segundo Dios, el Dios unigénito que adora al Padre Celestial, por supuesto que es bíblico y es correcto. Ahí es totalmente lógico, ¿verdad, hermano Tomás?
Así es. En el caso de los unicitercos, está mucho más mal de la cabeza que los trinitercos. O sea, los trinitercos básicamente es un rostro dice te adoro al otro rostro que es el mismo, lo cual es un disparate mayúsculo y algo incoherente y una ridiculización de Dios. Pero en el caso de los unicitercos sería, bueno, me río con todo respeto, ¿no? Es como si materializarse el Hijo y dice, yo Hijo, que soy también el Padre y el Espíritu Santo, los adoro a ellos. Y luego el mismo es que es de cómic, o sea, realmente, por con todos los respetos, ¿no? Que es algo grave, gravísimo lo que hace esta gente, ¿no?
Sí, sí, bueno, a mí personalmente no me merece ningún tipo de respeto. Un subnormal, mentiroso, patológico que enseña esas doctrinas de demonios, para mí no me merece ningún respeto. Y por eso se lo digo, son auténticos subnormales profundos. Alguien no, que dice que Cristo se adoraba a sí mismo, eso solamente lo puede enseñar un subnormal, ¿verdad, hermano?
Sí, sí, eso sin duda, no, respeto hasta chusma, no. Me refería a tratar el tema así con un tanto risa, ¿no? Me refería a eso, ¿no?
Pero, o sea, a mí me merecen respeto, yo respeto a las personas que son dignas de respeto, que dicen la verdad, que son personas honorables, esas hay que respetarlas. Pero a un mentiroso patológico, a un retrasado mental que pisotea las Sagradas Escrituras, que enseña doctrinas de demonios espantosas, ¿es una persona digna de respeto? Pues no, así de simple. Y lo bíblico, lo correcto es insultar a ese tipo de personas, como hizo Jesús, por ejemplo, digamos serpientes, raza de víboras, hipócritas, hijos del diablo, etcétera, etcétera. Bien, vamos a seguir escuchando a este y ya nos quedan 5 minutos.
La Biblia Gunemann. La Biblia Gunemann pone adoración aplicado a personajes bíblicos, a siervos de Dios que yo mencioné ahorita. O sea, ¿por qué razón la Biblia Gunemann trinitaria al español pone adoración aplicado a Moisés, a David, a Jeró?
Eso es. Esto ya lo dijimos, es que esa traducción la Gunemann es una auténtica porquería. Además, si la leéis, se entiende muy poco. Es un español malísimo, llena de estupideces y herejías como esa, ¿no? Es decir, que esos seres humanos eran adorados. Eso solamente lo puede decir, yo qué sé, un tarado que no tiene ni idea de traducir, que no tiene nada de idea de la verdadera doctrina, no sabe nada. O sea, ya ni hicieron esa basura que llaman la Biblia Gunemann. Yo la tengo aquí en las Word y si la leéis es absolutamente horrorosa. Sigamos.
Es una herejía, pero si vamos, como tú me citaste a mí, Hebreos 1:6 en la Biblia Verde, y ahora te voy a responder más adelante, por qué razón los testigos de Jehová, el comité de traducción, el cuerpo gobernante puso ahí adoración, por qué razón hay traducciones bíblicas trinitarias que pone adoración aplicado a los siervos de Dios. Y no son dioses.
Y no ¿tiempo? Es el padre. Ya. ¿Tiempo?
Claro, claro, mira.
Adelante, cuando... adelante, pastor.
Bueno, ya esto lo vamos a dejar. Mañana podrás también tener otra reunión, hermano Tomás.
Sí, sí. Quiero matizar, porque igual se malinterpretó, ¿no? El tema que yo siempre he dicho y digo y siempre he dicho que hay gente chusma que respeto se merece poco, ¿no? Y evidentemente no todo el mundo es digno de respeto, obviamente. Yo me estaba refiriendo al tema en sí. Quiero dejarlo claro por si hubo alguna equivocación o algo. En cuanto al día mañana, pues Dios mediante, espero poder.
Muy bien, hermano, porque todavía nos queda hacer varios vídeos más, varias respuestas, ya que fue un debate que hicieron estos, fue un debate bastante largo. Duró 2 horas y 10 minutos, por ahí. Entonces mañana escucharemos en primer lugar al pastorcillo Gilberto, a ver qué dice. Y ya, por tanto, damos terminado esta cuarta parte, esta cuarta respuesta. Como siempre, le damos las gracias a hermano Tomás por sus magníficas aportaciones edificantes, por su colaboración en este trabajo importantísimo que estamos haciendo. Y también a los hermanos que habéis entrado, como ahora mismo están aquí Dani Monte y Luis, que es nuevo. Luis, que ha entrado hoy precisamente en la escuela de Telegram, la escuela bíblica, y también ha entrado aquí a escuchar la reunión. No sé si alguno de vosotros querrá decir algo, añadir algo antes de terminar.
Pues yo sí que está muy claro, hermano, que la enseñanza es solamente adorar al Padre Celestial. Como lo ha dicho Jesús en Juan capítulo 4, versículo 23 al 24. Que todos ya sabemos perfectamente. Todas esas traducciones que se dicen adoraron a Jesús es una mala traducción. Lo que pasa es que mucha gente no comprende y como ya leen en esas malas traducciones, dice, ah, entonces adoraron a Jesús, entonces yo también lo adoro. ¿Me sabrán eso, no? Bueno, entonces ya ahí empiezan a repartir ese tipo de enseñanzas que son herejías y bueno, bajo su ignorancia hacen cosas que no deben. Sí, hermano, si la gente se pone a estudiar un poquito más, se van a dar cuenta clarito que es una mala traducción. Es eso.
Efectivamente, hermano. Dani. Bueno, quiero decir otra cosita más antes de terminar sobre precisamente ese pasaje que has citado de Juan capítulo 4, versos 23 y 24. Una vez escuché un argumento de un trinitario, de un hereje de estos trinitarios, y fijaos lo que dijo. Dijo, ¡ah! Pero Jesús ahí en Juan 4, 20, versos 23 y 24, no dijo que solo tengamos que adorar al Padre. No aparece la palabra solo. ¿Cómo vosotros, por ejemplo, hermano Tomás, cómo le responderías a ese trinitario, a ese argumento que dio ese pollo?
Yo respondería, claro. Lo que pasa que, primero, él nos incluyó. Si realmente él fuera el mismísimo Dios supremo, o formara parte de una trinidad o como dicen los unicitercos, él sí se incluiría legítimamente en esa adoración. Y tampoco Juan, el apóstol, en todo momento, cuando habla ahí en Apocalipsis capítulo 22 y buena parte del capítulo 21, de Dios y del Cordero, porque sabemos que en el libro del Apocalipsis a Jesús no se le llama Dios, ahí luego adora a Dios, sin incluir al Cordero, cuando en todo momento reiterativamente está hablando de los dos. Por tanto, no hace falta que ponga solo.
Exactamente, hermano, lo has explicado de forma magistral. Eso es exactamente lo mismo que yo le respondí a este hereje trinitario. Si Jesús fuera tan adorado, pues sencillamente se hubiera incluido en esas palabras, hubiera dicho. Mira, vámonos a Juan, vámonos ya para terminar. Juan capítulo 4, esto es lo que hubiera dicho Jesús si Jesús fuera adorado.
Pues yo hubiera dicho, lo hubiera dicho de la siguiente manera. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre y a mí en espíritu y en verdad. Porque también el Padre y yo, tales adoradores, buscamos que nos adoren. Dios es espíritu y los que nos adoran en espíritu y en verdad es necesario que nos adoren. Así de simple. Esa es la explicación. Así de simple. Efectivamente, aquí Jesús no dijo que solo tengamos, no dijo que solo el Padre sea adorado. Eso no lo dijo Jesús. Pero es que no hace falta que aparezca la palabra solo. Simplemente que Jesús, al no incluirse en este tipo de adoración, pues eso significa simplemente que solamente el Padre Celestial es adorado y no Jesús. Y con eso tapáis la bocaza mentirosa de estos falsos cristianos trinitarios cuando os esgriman ese falso argumento.
Pues Juan 18 dice que a Dios no lo vio nadie jamás como vieron a Jesucristo con un cuerpo de carne y huesos. Eso se lo inventó él. Pues le puse la respuesta ahí abajo. Entonces, no sé cómo me acuerdo del tipo, el nombre del tipo ahora.
Muy bien, hermano Tomás, me alegro que hayas sacado eso a colación, porque mira, eso efectivamente, el profeta Daniel, ahí se ve que habla del anciano de Días, y luego ve que el Hijo del Hombre se acerca al anciano de Días, o sea, está mencionando al Dios Padre y a Jesús. Pues vio al Dios Padre, le llama el anciano de Días. Entonces, ¿cómo se explica eso? Porque dice Juan 1.18 y otros pasajes que a Dios, al Padre, nadie le vio jamás. Pues muy simple. Esto lo he dicho ya muchas veces, lo he explicado. A ver, cuando el Nuevo Testamento dice que a Dios, al Padre, nadie, ningún ser humano, nadie le vio jamás, se refiere a que no le vieron aquí en la tierra. Aquí en la tierra. Jamás el Padre descendió a la tierra y ni se apareció a los seres humanos para que le vieran. Otra cosa muy diferente es tener una visión celestial del Padre celestial. Algo semejante a lo que ocurrió, por ejemplo, con Esteban, en Hechos capítulo 7, ya lo sabéis, o sea, ahí que vio al Dios Padre, vio a Cristo sentado a su derecha, vio la gloria de Dios y a Cristo sentado a la derecha de Dios. O sea, que en cierta forma le vio, tuvo una visión celestial. Cuando la Biblia dice a Dios nadie le vio jamás, decía que nadie le vio aquí en la tierra. Nadie le vio con sus ojos carnales aquí en la tierra físicamente. Pero sí de forma en visión, ver al Padre Celestial en el cielo, eso ya es otra cosa. Que es lo que ocurrió ahí en el libro del profeta Daniel, que Daniel vio al anciano de Días, que evidentemente es el Padre Celestial, y luego ve al Hijo del Hombre que se acerca a este Padre Celestial. Este es un pasaje realmente interesante. Es un pasaje tremendo. Pero ¿lo vio? ¿Dónde lo vio? ¿Aquí en la tierra físicamente lo vio al Padre? ¿El profeta Daniel? No. Fue una visión que tuvo del Padre Celestial en el cielo, y en esa visión vio también que el Hijo del Hombre, que es Jesús, alguien semejante a un hombre, dice en concreto el pasaje, se acerca a este Dios Padre y les da gobierno, reino sobre toda la tierra. O sea, es lo que significa. Por lo tanto, al Dios Padre ningún ser humano le vio jamás aquí en la tierra. Pero que personajes, como por ejemplo Daniel, tuvieran una visión del Dios Padre en el cielo, eso ya es otra cosa diferente.
Perfecto, perfecto. Queda perfectamente aclarado. No hace falta, por consiguiente, Tito, no sé cómo lo ves, no haría falta, me parece a mí, que por tanto signifique eso, que a Dios, que significa que a Dios nadie lo vio ¿por qué él utiliza eso como pretexto para decir que no, que se refiere a que nadie lo vio a la tierra, pero como ser de carne y huesos, ¿no? O sea, que como quien que el Jehová que se le apareció a Moisés, dice él que pudo ser el Padre, cosa que queda descartada por la propia lectura de Éxodo 3.2 en adelante, si lo comparamos con Jueces 2.1, que claramente que era el mensajero de Jehová. O sea, lo del concepto de carne, por tanto, y huesos, eso se lo agrega él. O sea, simplemente es lo que dices tú, que realmente aquí en la tierra nadie ha visto al Padre Celestial. No que tenga, que signifique que nadie lo vio aquí en la tierra como ser de carne y huesos. Paso para mí.
Exactamente. Al Dios Padre nadie le vio jamás, porque el Padre nunca descendió a la tierra con un cuerpo de carne y huesos, así de sencillo. Solamente hubo un Señor Jehová que descendía a la tierra con un cuerpo de carne y huesos y que se aparecía a los seres humanos, y que era Cristo, el segundo Jehová. Por ejemplo, cuando Jehová se aparece a Abraham en el encinar de Manre, acompañado por dos ángeles. ¿Tenía un cuerpo de carne y huesos este señor Jehová, sí o no? Pues claro que sí. Hasta dice el pasaje que comieron. Comieron todo, porque era un cuerpo de carne y huesos. Sin embargo, al Dios Padre nadie le vio jamás. Él nunca bajó a la tierra en forma humana de carne y huesos. El Dios Padre no es un ser humano. Dios el Padre no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. No es un ser humano. Y Jesús sí, Cristo sí. Es varón de guerra, Jehová es varón de guerra. Hay un pasaje tremendo que lo dice el Antiguo Testamento. Jehová es varón de guerra, varón. Y si Dios Padre no es un varón, no es un hombre, Dios Padre no es un varón. Pero Cristo sí es un varón, por lo tanto, ¿quién es ese Jehová varón de guerra mencionado en la Biblia? Pues evidentemente Jesús no es el Dios Padre. Al Dios Padre de la Biblia jamás, jamás se le llama varón, nunca. No hay ni un solo texto en la Biblia donde se diga que el Dios Padre es un hombre. Y sin embargo, Cristo sí que es un hombre, es un varón. Ese varón de guerra, ese señor Jehová mencionado en el Antiguo Testamento. Y era él el que bajaba del cielo y se apareció a Adán y Eva, se apareció a Abraham, se apareció a Moisés y a muchos más. Pero no el Padre, no el Padre Celestial. Él es el Dios invisible. Pablo lo dijo, al cual ningún ser humano ha visto ni puede ver. Más claro que el agua pura, lo dijo Pablo. Refiriéndose al Padre, al cual ningún ser humano ha visto ni puede ver, evidentemente aquí en la tierra. Él nunca bajaba a la tierra para parecerse a los seres humanos. Pero que Daniel le vio en el cielo, sí, lo dice el libro del profeta Daniel. Vio al Dios Padre, este anciano de días, le llama anciano de días. ¿Qué le llama anciano de días? Pues, bajo mi punto de vista, es porque el Dios Padre tiene un aspecto de anciano. Así de simple. El anciano de días. Y luego Jesús, el Hijo del Hombre, se acerca a ese Dios Padre. Pero, por supuesto que le vio el profeta Daniel, pero en una visión celestial. Le vio en el cielo, no le vio aquí en la tierra con un cuerpo de carne y huesos.
Sí, efectivamente. Ahora que me acabo de dar cuenta, Tito, efectivamente, que ese texto dice, y comieron y bebieron. O sea, que efectivamente es verdad que muchas de esas veces que se apareció aquí en la tierra, adoptó efectivamente una forma de ser de carne y huesos.
Claro, exactamente lo mismo que hizo Jesús después de resucitar. Se apareció con un cuerpo de carne y huesos que podía comer incluso con sus discípulos, comió pescado con sus discípulos después de resucitar. Pues exactamente lo mismo que hizo Jesús cuando se apareció Abraham ahí en el encinar de Manre. Bien, pues nada, terminamos. Mañana tendremos la quinta parte. Y gracias por haber estado una vez más, al hermano Tomás por sus aportaciones magníficas y a los hermanos que habéis estado aquí en la salita. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo sea con todos los hermanos, los verdaderos hermanos en la fe, en la verdadera doctrina. Hasta mañana, hermanos.
Hasta mañana a todos y gracias a Tito por poder colaborar, tener este privilegio de colaborar contigo y bueno, pues mañana, Dios mediante, espero poder otra vez estar aquí presente. Venga, buenas noches.